Acceso Directo.
Con Ariel Torres.
Seguimos en Acceso Directo. El programa tiene la intención de hablar con líderes de negocios, de hablar con emprendedores y emprendedoras, con líderes de organizaciones. Bueno, tenemos frente a mí a una mujer que mezcla un poco de todos esos rubros, porque es una emprendedora nata y logró hacer una obra de beneficencia impresionante, modelo, en la provincia de Buenos Aires, que tiene sede aquí en Mar del Plata. Estamos hablando del Hogar de María. Estoy con Mercedes Rom de Alfonso. Bienvenida, Mercedes, ¿cómo estás?
Muy bien, Ariel, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Una alegría verte en persona después de la pandemia.
Así es. Tal
bueno, para contarlo corto, el Hogar de María da refugio a chicos con serios problemas de salud, con discapacidades, problemas de motricidad, y que están muchas veces abandonados por sus familias. Ahora un poco le voy a preguntar cómo comenzó la historia para ponerlos en clima, pero la mayoría de los marplatenses y que son solidarios conocen el hogar, pero a veces siempre hay alguno, como esto se escucha en Necochea, se escucha en Balcarce, se escucha en Mar de Ajó, en Miramar, uno nunca sabe quién está escuchando de nuevo, entonces está bueno refrescarlo. Bueno, bienvenida, Mercedes.
Muchísimas gracias.
Bueno, contame la historia breve de cómo se inició el Hogar de María, hace cuánto tiempo.
La historia tiene que ver mucho, Ariel, con mi historia personal de vida. Éramos una familia de 5 miembros, mamá, papá y 3 hermanas mujeres. La mayor de esas mujeres se llamaba Marcela y nació hace 70 años con una discapacidad mental severa, severa. Después venía yo y después una hermana más. Esto indica, Ariel, que me crié en medio de la discapacidad mental. Uh-huh. Para nosotros en casa era natural que Marcela tuviera convulsiones, que Marcela tuviera desaliños de conducta, que estuviéramos siempre acompañando a mamá, porque éramos chiquitas, nosotras dos, mi otra sí. hermana y yo, cuando era un neurólogo, era un psicólogo, un psiquiatra, un terapista, fonoaudiólogo, todos los especialistas que atendieron a Marcela a lo largo de su vida, fueron dejando un surco, ¿no? Algo que va penetrando en la piel y uno no se va dando cuenta, porque uh-huh. cuando es pequeño las cosas surgen en forma natural, y para mí era natural nuestra vida como familia con Marcela. Papá y mamá fueron dos genios en ese sentido, Ariel, porque hace 70 años atrás la discapacidad mental se ocultaba.
El prejuicio, claro. El prejuicio y el miedo.
Y el miedo.
Hasta los discapacitados motrices. No había rampas, no veía gente en silla de ruedas, es cierto.
Y sobre todo lo que vos dijiste es el prejuicio, ¿no? Entonces mamá y papá, todo lo contrario. Íbamos a todos lados con Marcela y eso hizo, ya te digo, Ariel, que en mi piel se fuera penetrando toda esta historia de vida. Bueno, pasaron los años, me casé. Tuvimos con Fernando, con mi marido, 3 hijos, y después nacieron mellizas, uh-huh. Que hoy tienen 28 años. Una de esas mellizas nació con síndrome de Down. Y ahí, bueno.
¿Ya tiene 28
ya
años?
Ya tienen 28, Ari. Una acaba de ser mamá, es la que nació un nietito, su primer hijito, de la otra, no la que tiene síndrome.
Sí, pero bueno, aparte es una de las segundas anfitrionas de las cenas shows.
Exactamente. Así que bueno, Ariel, cuando nació Pilar, muchas cosas sucedieron en mi espíritu, en mi alma, en mi postura frente a la vida, que fueron fantásticamente acompañadas por mi marido. Y así fue como los dos iniciamos también un camino de acercarnos a asociaciones que tuvieran que ver con síndrome de Down, porque Marcela no tenía síndrome de Down, Pili nació con síndrome de Down, uh-huh. para ver cómo podíamos replantearnos la vida con nuestra hija para brindarle lo mejor. Y nos acercamos a ASDEMAR cuando Pili tenía solo 2 meses y comenzamos como voluntarios, a trabajar como voluntarios. Y ahí pasaron año y medio y yo empecé a descubrir qué significaba la discapacidad mental cuando iba de la mano de la pobreza. Mm. porque en reuniones de terapeutas, de técnicos, una reunión de padres, un círculo, tenía a mi derecha, no sé, una abogada que tenía a su hijito con síndrome de Down, que sabía claramente por qué lo llevaba ahí para estimulación temprana, ta, ta, ta.
Y tenía sus recursos.
Y tenía sus recursos. Y a mi izquierda, por ahí había una señora, con medios muy precarios, tremendamente humilde, que estaba ahí porque, no sé, la cuñada de la hermana de la vecina del almacenero le había dicho que para este hijo medio bobo que le había nacido, lo llevar. Y ahí entonces algo empezó a gestarse en mi interior, y un día, bueno, mirando al cielo, le pregunté al Señor qué quería de mí, qué quería de nuestra vida, ¿no? Porque toda una vida al lado de la discapacidad, y luego una hija, y con nuestra, en mi familia paterna, gracias a Dios, nunca sobró el dinero, pero tampoco nunca faltó para todo lo que Marcela necesitaba, y hoy yo me veía frente a una realidad de ver qué le pasa a una persona que tiene un hijo o una hijita y que no tiene los medios. Y ahí empezó toda una historia. Estoy hablando del año 98.
¿Vos eras profesora de inglés en el San Alberto? ¿Vos sos una multimillonaria que quiere hacer filantropía?
No, tenemos clase media.
Claro.
Tranqui. Mi marido trabaja y... Así que bueno, ahí Ariel empezó en el año 98 a forjarse a través de una vinculación muy, muy profunda. Un día estábamos, era un domingo de lluvia, año 98, sí, 97, 98, y llovía en Mar del Plata, pleno invierno, y nos llama a mi marido y a mí a casa María Esther Abrán, la presidenta y fundadora de ASDEMAR. Uh-huh. Miren, chicos, hay una denuncia de un chico con síndrome de Down en el barrio Las Heras, ¿me acompañan? Sí, vamos. Fuimos y cuando entramos al barrio y entramos a la casilla donde estaba esta familia, que era una sola mujer, una paraguaya, bueno, ahí nació el hogar de María, Ariel. Ahí nació el hogar de María, porque había un jovencito de escasos 14 añitos, 13, que era una cosa increíble el estado de abandono que tenía y la situación límite y de alto riesgo en la que estaba, muy a pesar de su mamá, que tenía 3 hijos más, de los cuales 2 también tenían un retraso mental producto de los golpes del padre, de la subalimentación, desnutrición. Así que un cuadro de pobreza extrema, límite, que me dejó literalmente sin voz una semana. Me quedé sin poder hablar una semana. Luego lo llevamos a casa, a Ramoncito, estuvo 15 días y hubo una situación que determinó, ahí sí, hubo serios cruces con mi marido porque yo lo quería adoptar, y mi marido sabiamente no quería, ya sabíamos que a futuro cuando mamá y papá no estuvieran, Marcela iba a estar con nosotros, ya teníamos 5 hijos, una hija con síndrome de Down, hubiese sido una locura adoptar a este niño. Pero sí emprendimos un camino de recuperación de este niño y a través de toda la gestión de los tribunales y demás, ubicarlo en un hogar en Santa Teresita, el hogar Maranatá, que abría Ariel. Era un hogar que ya contaba con 60 niños de la calle, pero abría ese año un pabellón, por decirlo de alguna manera, para discapacitados, y Ramoncito lo inauguró, ¿vos podés creer? Así que bueno, a partir de esa experiencia que fue muy fuerte y muchísimas otras más, decidimos emprender un desafío de fundar un hogar para niños con discapacidad mental en situación de abandono o pobreza.
¿Cuántos años pasaron de esa decisión?
Hasta que abrió, 5.
5. ¿Y desde que está funcionando hasta ahora?
20.
20 años.
20 años porque abrimos sus puertas en el año 2003 y ahora estamos cumpliendo 20 años. Y 25 de la semillita inicial.
Claro. Tienen una sede ahí en la donde Carballo casi desemboca en el final del aeropuerto, por allá.
Claro, es Carballo y Meirelles, donde hay un puentecito.
Exacto, del Arroyo La Tapera.
Exactamente, es una casa rosada, colonial, muy bonita.
¿Cómo conseguiste esa casa?
Ay, no, necesitamos 4 programas porque...
Miren, yo les voy a contar, yo la historia la sé, sí. Pero a mí Mercedes me hace acordar a los cuentos que me contaba mi abuela. Entonces, yo este tipo, contame de nuevo el cuento del Hogar de María, porque es inspirador, porque es conmovedor y porque no deja de sorprender o movilizar las mismas fibras que moviliza la primera vez que uno lo escucha. Y como insisto, seguramente hay gente que por primera vez lo está escuchando, por eso contame cómo llegaste a esa casa.
Esa casa. Bueno, allá por entonces, por el año 98, convocamos amigos, familiares no, porque yo no tenía familiares en Mar del Plata, pero amigos y muchos miembros del movimiento apostólico de Schoenstatt, del cual somos miembro con mi marido. Y comenzamos con austeras reuniones en casa para ver qué hacíamos. Ahí se conforma una asociación civil sin fines de lucro con el doctor Filinich, abogado que lo llevo en mi corazón, que nos hizo todo, 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 te estoy hablando ad honorem, todo absolutamente ad honorem. Y ahí arranca un equipo de personas a trabajar a la cual se sumó un arquitecto, este abogado, una contadora y tres o cuatro amigos nuestros y mi marido y yo. Y bueno, empezamos a ver por dónde podíamos encontrar dinero para esto, que no eran tres monedas que había que ubicar. Bueno, terminamos en Buenos Aires, en ese entonces Comisión Nacional Asesora para la Discapacidad, donde estaba el doctor Mariano Paz. Fuimos y después de tocar muchas puertas, muchos años, te hablo de 2, 3 años, de pasar de distintos gobiernos e insistir, 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 bueno, finalmente obtuvimos un subsidio en ese momento de 235 mil pesos a través de la ley de cheques. La propiedad que nosotros habíamos visto costaba 600. Había que juntar 400 mil pesos. ¿Y cómo llegamos a esa casa? Yo en ese entonces iba a las reuniones del Consejo del Discapacitado acá en Mar del Plata, donde estaba el doctor Vespa, a interiorizarme, a escuchar, a ver cómo se formaba una institución, por dónde se arrancaba, cómo se hacía. Y un día, estando sentada en el consejo, una señora al lado mío, no sé si me escucha conversar, me dice: ¿Usted está buscando una casa para...? Sí, estoy en eso. Bueno, mire, tengo una casa para que usted vaya a ver. Era esta. Cuando vamos a ver la casa, que vamos con un par de amigos y gente que ya estaba conectada al proyecto, en la última habitación, recorriéndola, aparece una imagen muy chiquitita de la Virgen María, de la Virgen de Schoenstatt. Y dijimos,
Mira.
este es el hogar de María, María por la Virgen. Y los caseros, Ariel, que estaban en ese momento, nos cuentan la historia de la casa. Esa casa era de un joven que se llamaba Ramiro, cuyos padres tenían mucho dinero, vivían en Buenos Aires y tenían esa casa como finca de verano. Y lo traían a Ramiro con sus terapeutas a veranear a Mar del Plata. Por eso esa casa tenía aberturas de 85 centímetros, los baños, había una facilidad arquitectónica para transformar eso en un hogar que no lo podíamos creer. El día que firmamos la escritura en el Banco Provincia llorábamos todos. Lloraban los papás de Ramiro, llorábamos nosotros porque la casa tenía una continuidad en la discapacidad que era increíble, ¿no es
Qué
cierto?
bárbaro. Bueno, y a partir de ahí comenzó otra escala de montaña que es mantener eso
Ahí está,
funcionando, ¿no?
ahí está.
¿Cuántos chicos están, bajo el amparo del Hogar de María? ¿Cuánto personal hay?
A lo largo de estos 20 años ya han pasado por el Hogar de María Ariel más de 200 niños. Estoy hablando de todos niños con discapacidad mental severa que por cuestiones de índole económica, social, familiar, hay un dictamen judicial que dispone que ese niño no puede estar en el grupo familiar y tiene que estar en una institución permanente. Hoy hay 30, la capacidad del hogar es 30 niños. Tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires a través del organismo de niñez y adolescencia que nos provee de subsidios para el sostenimiento de estos niños, el cual es insuficiente para la calidad de vida que nosotros le damos a los chicos, Ariel, porque en el hogar se festejan los cumpleaños, se festeja la Pascua, la Navidad, el Día del Amigo. Hay de los 30, hay unos 18 chicos que asisten diariamente a sus escuelas especiales, a sus centros de día. Hay otro tanto que permanece en el hogar por las limitaciones motoras tremendas que tienen. Todo eso genera una vinculación de los chicos al hogar y de todo el entorno que hace que su calidad de vida exija un presupuesto que no podemos afrontar únicamente con los subsidios del organismo. Así que hay una enorme red de empresas, socios, colaboradores que mes a mes cubren ese 30% de déficit mensual que tenemos, se cubre con todos estos aportes de la comunidad de Mar del Plata. El hogar es un lugar de muchísima transparencia, Ariel, de muchos vínculos, de mucho conocernos los unos con los otros, respetar muchísimo la historia de vida de cada niño. Cada niño tiene detrás algo muy triste, pero muy triste en serio. Más allá de llevar consigo su irreversible discapacidad mental, lleva también lo más difícil y triste para un ser humano, que es el abandono. Hay alguien que de un lugar u otro lo ha abandonado, no lo quiere. O hay, en algunos casos, mamás que sí los quieren, papás escasos, algunos poquísimos, o alguna tía, alguna abuela, pero la limitación económica y social y el entorno es tan límite que no puede estar ese niño. Y entonces no deja de ser también un abandono. Entonces, respetamos esa historia de vida. ¿Por qué? Porque una vez que pasa la puerta del hogar de María, arranca otra historia de vida para él. De la mano de toda esta red, como vos bien decís, de personas que se acercan, que van, que colaboran y que generamos una red de contención para que ese niño fundamentalmente sea feliz. Poco amor tuvo en su vida hasta que llega al hogar. Es merecedor de recibir todo el cariño, todo el amor, toda la comprensión una vez que entra al hogar. Entonces ahí arranca su nueva vida, arranca la vida de cumpleaños, de Navidad, de salir a la plaza. En el jardín que tenemos, que es bellísimo, cuando compramos la casa nos enamoramos del jardín, Adrián, porque Ariel, porque tiene unas plantas divinas. Bueno, y hemos logrado 3 piletas de natación para ver. Con la directora Gabriela decimos que parece Acuasol ya, porque un parque acuático, porque bien, tenemos 3 piletas de acuerdo a la discapacidad de cada niño. Y lo que disfrutan, digamos, en el hogar de María, el verano es verano, el invierno es invierno, la primavera es celebración, la Pascua. Y eso se traduce en un respeto muy grande con la justicia de familia de la ciudad de Mar del Plata, con los tribunales, con los organismos de niñez y adolescencia, con los organismos con los cuales nosotros articulamos, y también, por supuesto, con la iglesia, con todas las personas de buena voluntad que nos acompañan, Ariel.
Sí, el personal también, conocí las enfermeras, la cocinera, regauchitas, la cocina impecable, la cena, el office de enfermería también, pero mejor que una clínica privada.
¡Qué memoria tenés, te felicito!
Sí, no, pero por supuesto. También fui a unos cumpleaños. Ajá, sí. Un parque precioso, un sol todo el día, la mañana, la tarde, una orientación fantástica a la casa. Y es eso, es enorme, es grande, preparada. Bueno, y en base a esta limitación económica también surgió la posibilidad de hacer una cena.
Claro.
Bien.
Hay 2 momentos en el hogar que son críticos financiera y económicamente, que son el junio y diciembre. Ahí se abonan los aguinaldos. Todo el personal del hogar de María está en blanco. Los subsidios que nosotros recibimos del organismo de desarrollo social no contemplan los aguinaldos, Ariel. Y nosotros tenemos que pagarlo. Y hay 35 personas trabajando, aparte del equipo técnico, que son profesionales que facturan a la institución.
Claro.
Pero esas personas deben cobrar su aguinaldo. Y nosotros no tenemos los fondos.
Claro.
Porque lo que yo te digo de que todo lo que colabora la red de socios y de empresarios y colaboradores sirve para el mes. Va paliando el déficit del mes para la calidad de vida que tienen los chicos. Pero ¿qué nos pasa en junio? Mamita, se nos viene la noche. Entonces, desde hace 20 años, en realidad 25, porque comenzamos con la fiesta cuando empezamos a juntar plata para para juntar la plata que nos faltaba para comprar la casa, arrancamos con la fiesta anual a beneficio del Hogar de María, que ya hace más de 15 años que la hacemos en el Sheraton, y con lo que se recauda en esa fiesta y la rifa que se hace esa noche, se pagan los aguinaldos del mes de junio. Y en diciembre hacíamos la rifa de un cero kilómetro, porque ahora por cuestiones de variación de precios y todo, ya hace 2 años que en lugar de cero kilómetro damos el dinero equivalente.
Ah, bien.
Son dos momentos en el año en que apelamos a un esfuerzo aún mayor de la comunidad para poder pagar los aguinaldos, que son derecho absolutamente adquirido por los, claro, las personas que trabajan en el hogar.
Totalmente. Sí, además le ponen una cuota de mucho compromiso.
Sí.
Uno los ve muy comprometidos, sí, con el trabajo, ¿no?
Hay
que tener una gran vocación para eso, ¿eh?
Absolutamente. Hay acompañantes terapéuticas, hay mucamas, cocineras que están hace más de 16, 17 años trabajando, uh-huh, en el hogar. Uh-huh. Es impresionante. Hemos atravesado una pandemia, uh-huh, Ariel, difícil, complicada, que mucho se llevó, mucho, uh-huh, se llevó de nuestras vidas, pero que si algo nos dejó en el hogar es la fuerza de la unión entre los hombres.
Uh-huh. Entre los, sí, hombres. Está a prueba todo el tiempo. La Totalmente. Pregunta en realidad es de dónde sacas, bueno, no estás sola, ¿no? Pero de dónde sacas la energía ante la adversidad, ¿no? Porque te has enfrentado a grandes temporales.
Uf, mucho. Mira, Ariel, yo creo que uno no debe dejarse abatirse por el cómo lo voy a hacer. Lo importante, yo creo, ahora con 64 años mirando para atrás, creo que Dios me regaló la posibilidad de ver con claridad qué era lo que quería. Y me regaló Dios también la gracia de no asustarme por el cómo lo iba a hacer. Cuando el cómo crece y se hace grandote y tapa el qué, sonamos. Lo importante, creo yo, para cualquier emprendimiento, para cualquier desafío, para cualquier cambio en nuestra vida, es el qué. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Si inmediatamente a visualizar y definir el qué, pongo el cómo lo voy a hacer como un monstruo, no lo hago.
Claro.
Porque el cómo me come al qué, uh-huh, se lo devora y quedo en la nada. Entonces, yo de verdad, y el que nunca me planteé cómo lo iba a hacer, sabía lo que quería y empezaba. Uh-huh. Empezaba hoy, ahora, mañana, no sé. Hoy se me prende la lamparita de ir para acá y iba para ahí. Uh-huh. Porque nunca lo dejé crecer al cómo.
Excelente, y además se aplica a cualquier
orden de la vida.
Sí, y además eso es empuje emprendimiento en cualquier área.
¿Sabes por qué? Porque el qué, cuando es definido, cuando tiene pasión, cuando es verdad, solito te va alargando el cómo. Pero te lo va alargando de a poquito. No te va a decir el qué. Vos querés, no sé, fundar una escuela de modelos, qué sé yo. Es tu pasión, es tu norte, ahí vas. El cómo no te lo va a decir de golpe, te lo va diciendo, bueno, te levantás al día siguiente y dices, mañana, llámalo a fulanito. Te va a decir eso nomás. Y lo llamás a fulanito y después.
De poquito. También te preparó la vida para esto. Sí. Marcela, Pilar, uh-huh, Ramón te dio su mensaje.
Ramoncito, sí. El Zoom grande del hogar se llama Ramoncito Santillán.
Ah, muy bien. Y Ramiro.
Y Ramiro.
Que se encontró con ustedes. No sé, ¿ella vivía todavía en ese
momento? Todavía vivía, pero ya falleció.
Ah. Y bueno, mirá, toda esa gente te fue abriendo.
Absolutamente.
Primero el corazón, segundo te derribó los miedos. Tu hermana te dio la familiaridad de perder el miedo, ¿no?
De perder el miedo y
el prejuicio.
Y acompañar al personal en los primeros años del hogar, en los temores, a las convulsiones, a eso, uh-huh, bueno, era algo que era natural para mí, Ariel.
Claro.
Era totalmente natural. Entonces, uno va transmitiendo eso y las personas que te van rodeando se van sumando y arranca la naturalidad.
¿Y de Pilar qué aprendiste?
de Pili. Todo creo que aprendí. Uh-huh. Aprendí lo que es la nobleza, lo que es la no competitividad. Aprendí con mi marido los dos, ¿no? Toda la familia, Ariel. Mira, son mellizas. Uh-huh. Eran chiquitas. Ponele que tenían 6, 7 años. Había que comprarles zapatillas. Yo iba con las dos a comprarles zapatillas. Inés, que es la otra, ya empezaba. Que quiero esta, que quiero la otra, que ya no me gusta, que la que tengo era... A Pili le ponía la zapatilla marca Cholito y estaba feliz de la vida. No le importaba. La simpleza. No juzga. No de lo que es una persona que nunca en su vida juzga a otra. Es incapaz de juzgar, Pilar. No juzga, no sabe lo que es juzgar, no sabe decir, mirá lo que hizo Ariel, qué barbaridad, qué te parece. Qué... No, no, es, no está en el universo de su vida. ¿Cómo ella se relaciona con sus amigos, con su novio? Si ella te dice a una amiga, qué linda te quedan esas botas, es porque de verdad le gusta, como no como por ahí te dice otra, ¿viste?
Payuto.
Ah, claro. Eso es, aprendimos eso con mi marido.
Qué bárbaro. De Ramón, que aprendiste que había gente que necesitaba
de Ramón,
una red de contención.
Absolutamente, absolutamente.
Aprendiste a descubrir lo que tenías y lo que necesitaba
otro. La misión, uh-huh. Eso es misión.
Bueno, la voz que están escuchando es la de Mercedes Rom de Alfonso. Yo he estado en varias cenas del Hogar de María en el Hotel Sheraton. Es el silencio que se produce cuando sube Mercedes a dar su breve discurso, conciso, claro, es su mensaje. Vos sabés que no lo logran muchos, ¿eh? Siempre empiezan los murmullos, los ruidos de los cubiertos, de los vasos.
Mira,
no vuela una mosca, Mercedes, no sé si vos te das cuenta de eso.
Sí.
Bueno, pero... la tensión que genera, ¿no? Tu palabra.
Gracias,
Ariel. En realidad, gracias. Vos has recibido el don de comunicar, de contar. Uh-huh. Por eso yo no me canso de que me cuentes el cuento.
No, vos sos un divino total.
El cuento del Hogar de María, porque para mí es como un cuentito. Mi abuela me contaba la viejita del camino, que era una viejita que iba progresando y después tenía 3 gallinas, después ponía un gallinero y así, ¿no?
Ajá.
Entonces, a mí me hace acordar a esos cuentos, ¿no?
Claro.
Que son cuentos de superación, de esperanza, de transitar y todas las adversidades y salir adelante. Uh-huh. Y de alguna manera hay un Dios aparte, hay una Virgen, algo que el Hogar de María tiene por sobre todo y que lo hace que persista en el tiempo pese a todas las adversidades, porque si había algo que faltaba era una pandemia.
Ni hablar.
Bueno, tremendo. Te agradezco mucho tu presencia.
No, Ariel,
sabes que te admiro, te quiero mucho.
No, y yo es recíproco, te felicito por el programa, realmente.
Gracias.
Estoy en un lugar magnífico, sorprendidísima por estas instalaciones. Ve una escuela de
danza,
Colón, del Teatro Colón, no lo puedo creer. Me voy, pero radiante de ver que en Mar del Plata el Teatro Tronador es lo que es en este momento. Yo tenía una imagen del Teatro Tronador con probablemente mucha gente de la audiencia de hace muchísimos años. Ariel me invitó a recorrerlo y realmente me voy obnubilada de lo que... Todo robotizado, todo con la última tecnología, impecable, con un gusto y con un sabor, un ambiente a Teatro Colón que me fascina.
Buenísimo.
Felicitaciones.
Bueno, ¿hasta cuándo y cómo se pueden adquirir las entradas, la fecha de la cena en el Sheraton?
La fecha es el 9 de julio, así celebramos juntos la unión entre los argentinos, Ariel, porque también eso va a ser muy significativo este año en la fiesta. Vamos a darle un fuerte sentido argentino, lo que los argentinos somos capaces de lograr cuando dejamos de lado las diferencias y ponemos en el tapete al que necesita. Y hoy el que necesita es el país. El país nos necesita a todos, Ariel. Entonces, va a ser una convocatoria muy, muy teñida de sabor patrio.
Muy
Así que
bien.
Los esperamos el 9 de julio en el Hotel Sheraton. Y en principio, para reservar entradas, que después se van a poder comprar por los distintos medios, QR y toda esa cuestión que yo no entiendo, en principio, los que estén interesados a reservar sus tarjetas al 479 77 9-6.
Bueno, yo después ahora les paso en mi Instagram, Ariel Torres, ok, va a estar todo la manera de comunicarse con el Hogar de María. Si no, Google los lleva. Ustedes sí. ponen Hogar de María, Mar del Plata, y Google les muestra todas las maneras de llegar.
Ahí está.
Te agradezco mucho la visita, en serio, el tiempo. No, después de esta pandemia, yo lo que agradezco es el tiempo, ¿no?
Sí.
Este programa está hecho para escuchar y aprender. Me parece que visibilizar lo que sucede en la ciudad, muchas veces en paralelo y que muchas veces no se cruzan, está bueno, ¿no? Así como vos no conocías el Teatro Tronador, debe haber mucha gente que no conoce el trabajo del Hogar de María, y cuanto más integrados estemos y cuanto más tengamos el qué claro como ciudad y como como ciudad y como destino, el cómo va a ir apareciendo.
Va a aparecer. ¿Y no es acaso, Ariel, la Argentina que queremos? ¿Cómo soñamos todos con esa Argentina?
Totalmente.
¿Verdad? Pidámosle al Señor que nos una, que nos una.
Mercedes Rom de Alfonso aquí en Acceso Directo. Continuamos. Muchas gracias y ya seguimos con más.